Esta semana, la semana pasada en realidad, estuvimos con una situación en la zona norte del país, donde hemos visto marchas, hemos visto un paro hoy día en la región de Tarapacá, en protesta contra, uno no sabe si es contra la migración, contra los efectos que produce la migración. Es complejo, a veces se mezclan las cosas, pero lo concreto es que estamos llegando a un nivel, y lo conversábamos al comienzo del programa, donde hay un cierto consenso de que la situación está complicada hoy día, va a seguir complicada, y que el Estado tiene que tomar acciones. Para conversar sobre el tema de la migración, la situación de Iquique y las perspectivas que tiene el Estado, estamos con Rodrigo Sandoval. Él es académico de la Universidad de Chile y Central, doctor en migraciones y ex jefe del Departamento de Extranjería entre 2014 y 2017. Rodrigo, bienvenido a Nada Personal.
Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Josefina, Sebastián, un gran abrazo.
Muy bien, gracias. Rodrigo, quería preguntarte... yo sé que probablemente hay una legislación que no está del todo bien acabada, que las cosas se podrían haber hecho mejor, que todo eso, claro, es discutible si eso bien, quién votó por esto, quién votó por lo otro, pero la realidad es que hoy la situación, sobre todo en el norte de Chile, está desbordada y está haciendo agua por todos los lados. Concretamente, ¿qué se puede hacer en este momento para tratar de enfrentar una situación que por todos los lados está muy, muy complicada?
Ese es exactamente el foco que uno extraña en la discusión que hay entre las autoridades, y tanto las presentes como las futuras. Aquí no estamos frente a una discusión infantil respecto de quién tiene más culpa respecto a lo que está pasando hoy día, sino de cuáles son las decisiones que hay que tomar para poder enfrentar esta situación de forma correcta. Aquí nosotros, yo me niego a identificar esto como una crisis migratoria. Yo creo que lo que nosotros tenemos aquí es una crisis del Estado. Es el Estado el que está adoleciendo de una capacidad para estar presente en una serie de ámbitos de la vida nacional en la cual no está dando respuestas. Es decir, ¿cuál es la diferencia de la ausencia de Estado que nosotros vemos en la zona norte con la ausencia de Estado que nosotros estamos viendo en la zona sur? Aquí lo que estamos observando es una autoridad central arrogante, una autoridad central voluntarista, formalista, que trata de dar respuestas administrativas a una circunstancia que es completamente excepcional. Y por lo tanto, esas respuestas no están rascando donde pica. Cuando yo tengo más de 58.000 personas en los últimos dos años que han ingresado de forma irregular en el tema norte, ¿de verdad nos parece que es inteligente empezar a hablar de los permisos administrativos con el que estas personas están ingresando cuando estas lo están haciendo por fuera de los pasos fronterizos? Cuando nosotros sabemos que en esos pasos fronterizos y en la frontera no hay capacidad para dar cobertura completa, ¿de verdad vamos a seguir con esta cantinela respecto de que estas personas deberían ingresar, dar media vuelta después de haber recorrido medio continente y volver a su país de origen a tramitar sus permisos para volver a ingresar? Ese tipo de respuestas son precisamente las que nos tienen aquí. No, es una rigidez, es una falta de comprender que aquí, en situación excepcional, se requieren tomar medidas excepcionales. ¿Cuáles son esas medidas? Para no corrernos de la pregunta. En primer lugar, reconocer que esta es una crisis humanitaria. Esta es una crisis humanitaria que requiere respuestas humanitarias. Por lo tanto, el gobierno debería dejar esta autosuficiencia de pensar que está en condiciones de resolver todo y apelar al sistema de Naciones Unidas para que recibir la cooperación técnica para poder gestionar, por ejemplo, campamentos y formas de conducción de las personas que están ingresando para poder hacerse cargo, por un lado, del tema sanitario y por otro lado, del tema administrativo. Aquí nadie está diciendo que tienen que ingresar todas las personas que están ingresando, pero precisamente lo que está sucediendo hoy día es que no tenemos control. Un último comentario: no existe ningún momento en la historia de Chile, ninguno, en el que haya habido más posibilidad de controlar quién ingresa y quién no ingresa a este país. Y al mismo tiempo no ha habido ningún momento en la historia de Chile en donde haya habido más inmigración irregular. Más ingreso irregular. Entonces la pregunta es: evidentemente lo que estamos haciendo no está resultando. Entonces lo que hay que entender es que hay que dar respuestas novedosas para una situación que es absolutamente excepcional. Yo creo que aquí hay que trabajar la idea de campamentos no en Colchane, no en Ollagüe. Es un absurdo poner campamentos en un lugar en donde hay un equilibrio cultural. No, y además donde hay un equilibrio, porque estamos hablando de campamentos transitorios, pero aquí estamos hablando de un equilibrio cultural que se está violentando. Si uno tiene que empatizar con las personas que están en los lugares en donde, en las zonas de sacrificio migratorio, se las quieren poner de alguna forma un poco un poco caricaturesca, como lo he escuchado por ahí, pero hay que empatizar también con esas personas que no son parte de la gestión migratoria y que se ven impactadas en su día a día con las consecuencias que tiene no buena o mala gente, sino simplemente mucha gente que llega a poblados en donde hay 300 personas y de repente se encuentran con miles. Obviamente eso genera un impacto, sobre todo en una zona como Colchane. Yo he escuchado al alcalde Colchane, que ha actuado con una altura de verdad admirable. Yo no lo conozco personalmente a él, pero la forma en la cual él ha sido capaz de relevar las necesidades de su comuna sin necesidad de generar discursos antimigratorios ha sido bastante valiosa, pero ese alcalde está muy solo. Ahora, el nivel central no está escuchando a los alcaldes, no está escuchando a los gobernadores regionales. El nivel central tiene que entender que no tiene la capacidad para comprender, para entender, para dimensionar el impacto que tienen estas situaciones en el territorio.
Ahora, Rodrigo Sandoval, había un punto donde marcabas lo importante que era tratar este hecho, digamos, como un hecho, digamos, ad hoc, no necesariamente, digamos, responder a lo que está ocurriendo. Pero si uno se va para atrás en la historia desde 1990 para acá, ha habido varias situaciones donde se ha respondido más bien con medidas ad hoc. Pasó en los 90 con la migración peruana, pasó con la migración de Haití hace un lustro. Está pasando en este caso una situación donde evidentemente lo que da la impresión es que incluso aunque se hace una reforma y se promueve una ley de migraciones, algo pasa que nos estamos quedando sumamente cortos con la situación, porque al final da la impresión de que en cada caso estamos reaccionando un poco con el hecho consumado.
Sí, yo no creo, y puede ser un error mío haber ocupado la expresión coyuntural o de parche, digamos. Yo ocupé la expresión extraordinaria. Y cuando digo situación extraordinaria me refiero precisamente a hacerse cargo de que esto es una crisis humanitaria, y las crisis humanitarias tienen protocolos que se atienden en ese entendido. Aquí esto es muy distinto, voy a explicarlo, es muy distinto a lo que pasó con las migraciones anteriores, porque todas las migraciones anteriores, más allá de la caricatura que siempre se hacía de que las personas entraban como turistas y que finalmente venían a quedarse, en la práctica entraban regularmente como turistas. Y cuando ingresaban a nuestro territorio, llegaban al Departamento de Extranjería y solicitaban sus visados, y por lo tanto el Estado sabía de esas personas. Por lo tanto, no existe ningún rango de comparación entre lo que era el ejercicio migratorio que había hasta unos 2-3 años atrás con lo que ha sucedido en el último tiempo. Obviamente las causas de esto no están necesariamente dentro del territorio, y uno no va a culpar al gobierno del desastre que hay en Venezuela. No se trata de infantilizar esa discusión, pero lo que sí está claro es que este gobierno ha desarrollado un relato y una respuesta administrativista, formalista, a un problema que es social, que es humanitario. Y por lo tanto, lo que hay que hacer, creo yo, es entender que esto es completamente distinto a todos los ejercicios anteriores que de buena o mala forma fueron asumidos por la administración. Hoy día no hay forma, no hay ninguna forma de, por lo menos con lo que se ha hecho hoy día, de gestionar adecuadamente. Ahora, lo que está. Para empezar,
Rodrigo,
no tienen idea, con esto termino, sí. No tienen idea, porque este dato es clave, no tienen idea de cuántas personas estamos hablando. Aquí se habla de 58.000 en los últimos 2-3 años, pero no se está considerando a casi un 30%, según algunos, que son aquellas personas que ni siquiera se denunciaron con ingreso clandestino. Y por lo tanto estamos hablando de una cantidad enorme. Entonces, cuando hoy día aparecen personas con antecedentes penales o con una conflictividad penal, obviamente eso responde a que están ingresando personas sin ningún control. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer, lo primero es empadronar.
Es claro.
Empadronar, ubicar
a toda la gente. Ahora, mucha gente que está escondida y no quiere ser empadronada justamente porque entró de manera ilegal. Entonces también es un círculo bastante vicioso. Y según yo entiendo, por lo que tú dices, y corrígeme si entendí mal, esto no tiene posibilidad de ser solucionado desde la administración central, y hay que buscar un sistema probablemente, internacional, probablemente una cooperación entre los distintos países. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el incentivo del resto de los países por los que pasan probablemente todos estos venezolanos que vienen de una situación extrema, tremenda, y que uno entiende que quieran salir? Pero ¿cuál es el incentivo, por ejemplo, para Ecuador o Perú, de que la gente se quede ahí y no que siga caminando a Chile? Porque finalmente Chile es el destino final, no pueden seguir caminando porque tendrían que caminar a la Antártica. Entonces, para ellos es fantástico, pasen por acá, si total, van a Chile.
Ya, pero las cifras no demuestran que suceda lo que tú me estás describiendo.
No, por eso yo te pregunto.
Yo estoy de acuerdo. No, si yo me parece de perogrullo tu conclusión, digamos. Claro. Me parece lógica y por eso hay que hacerte cargo de ella. Obviamente uno puede suponer de que el interés del gobierno peruano, por ejemplo, del boliviano, es dejar pasar a todos aquellos elementos más complejos, y es posible que eso en cierta escala así suceda, pero en la práctica, cuando yo converso, yo acabo de cortarle al encargado de ACNUR en Lima, y efectivamente las cantidades, las dimensionalidades numéricas de lo que está sucediendo allá es mucho mayor de lo que nos está pasando a nosotros, y por lo tanto hay un tema, por decirlo de alguna forma, y perdónenme la expresión, de chorreo, si uno quiere, y obviamente en nuestra escala nos parece absolutamente desbordante, pero eso no significa que haya un túnel migratorio, un pasadizo migratorio en Perú o en Bolivia, en donde están llegando todas las personas. Ahora, un detalle, cuando yo hablo de cooperación internacional, me refiero obviamente a la cooperación con los otros países, pero también me refiero a prestar atención a la cooperación técnica que puede hacer el sistema de Naciones Unidas, que está presente en Chile. Nosotros tenemos a ACNUR, tenemos a la OIM, que son entidades que están en condiciones de prestar una asesoría técnica respecto de, por ejemplo, cómo gestionar campamentos.
Como lo hicieron en Europa, por ejemplo, con la migración siria.
Es decir, a mí me correspondió por mis desempeños anteriores conocer los campamentos que había en algunos lugares en otros países, y efectivamente lo que uno tiene que entender es que es, no quiero ser grosero con los esfuerzos de este gobierno, que yo respeto, digamos, pero es ridículo pensar de que 14 carpas para atender a 200 y tantas personas afuera de un poblado que está completamente colapsado es un campamento. Un campamento es una mini ciudad. Un campamento requiere gestión, requiere administración, requiere gobernanza, ¿ya? Y requiere obviamente recursos materiales, pero la forma de hacer efectivo esos campamentos para poder atender y para poder gestionar requiere de cierta competencia técnica que estos organismos están en condiciones de entregar. Ahora, eso es una primera parte, una parte de lo que significa la emergencia. En lo que yo quiero ser sumamente claro, para no dejar abierta estas caricaturas que hay respecto a los discursos, yo estoy completamente claro, y creo que hay que entenderlo una vez por todas, que no se puede permitir que entren todas las personas que desean entrar a Chile y que lo hagan de la forma que ellas desean. Aquí hay una caricatura respecto a que hay unos que quieren control y otros que quieren absoluta libertad. Eso es una falsedad. Yo no he escuchado a nadie del gobierno entrante, a nadie de las nuevas autoridades que haya planteado una cuestión en esas características. Por lo tanto, si queremos hablar seriamente, dejemos la caricatura. Yo no puedo pretender que el gobierno es un gobierno nazi, como tampoco ese gobierno puede pretender que quienes vienen ahora son unos liberales irresponsables respecto al tema. Aquí hay respuestas distintas sobre soluciones que son complejas. Lo que yo creo que hay que hacer aquí es entender que hay que separar la paja y el trigo. Hay personas que van a quedarse. Hay que entenderlo una vez por todas. Hay personas que van a quedarse. Estoy hablando de las personas que tienen reunificación familiar, hay personas que tienen ofertas de trabajo acá, hay personas que tienen distintos vínculos por razones humanitarias, se van a tener que quedar, y el Estado de Chile tiene que hacerse cargo de eso. Pero hay otras personas que son aquellas que tienen antecedentes penales o que no están en condiciones de demostrar cuáles son su situación penal o que han cometido delitos que obviamente hay que expulsar. Esa discusión, eso está fuera de la discusión. No estamos en los extremos. Entonces, yo insisto, esta misma discusión respecto de quién votó sí y quién votó no, el gobierno tuvo, con toda la tramitación que hubo, tuvo la ley de migraciones que quería. Eso es importante dejarlo claro. La ley de migraciones que salió aprobada por el Congreso Nacional es la ley que el gobierno quería. Por lo tanto, no importa lo que haya pasado con las votaciones, esta ley debería cumplir el objetivo que este gobierno ofreció cuando la presentó. Y por lo tanto, nosotros hoy día deberíamos tener una migración ordenada, segura y regular una vez que entre en vigencia la nueva ley. Ahora preguntémonos, ¿por qué no entra en vigencia la nueva ley? Y es porque hay un reglamento, que es al que está condicionado la vigencia de la nueva ley, que el gobierno presentó muy tarde a la Contraloría y que todavía no sale aprobado por esta. Por lo tanto, el gobierno ofrece algo que no está en condiciones de demostrar. El gobierno dice que esta ley va a resolver los problemas, y cuando esta ley entra en vigencia, las personas que hoy día están en el gobierno van a estar en una oposición reclamando, como lo hicieron en otro momento, que se hicieron mal aquellas cosas que supuestamente ellos dejaron muy bien hechas. Entonces, en ese relato, y perdonen que me extienda, creo que es muy importante ser responsable en la forma en la cual se lleva el debate. El debate tiene que ser serio, aquí hay personas que están sufriendo, tanto los que llegan como también las personas que están acogiendo contra su voluntad en algunos casos, pero que están viendo cómo sus ciudades se ven alteradas, se ven violentadas. Esto es un escenario que es indeseable para todos y por lo tanto requiere de una postura de Estado y no de posturas políticas y de trincheras que lo único que hacen es dejarnos en el mismo lugar.
Rodrigo Sandoval, doctor en migraciones y ex jefe de extranjería. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros acá en Nada Personal.
Muchas gracias, Rodrigo.
Yo les agradezco a ustedes y sobre todo les agradezco que hayan puesto una foto de como 15 kilos antes.
Sales muy buen mozo, hay que decirlo.
Sí, sí, les agradezco. No, pero estoy bastante generoso. Estoy bastante más generoso de carne. Así que... Un gran abrazo.
Hasta luego, Rodrigo. Gracias.
Adiós. Chao.